En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Hoy en Diálogo Abierto vamos a platicar de algo que nos alegra la vista, de algo que inclusive puede tener ciertos lazos hasta emocionales. Particularmente yo le voy a confesar que mi padre me contaba cuando era niña, así fue como yo supe, que la flor de Nochebuena había venido el primer embajador de los Estados Unidos en México, Robert Poinsett, y se había llevado la Nochebuena, y que por eso se llama Poinsett, porque el apellido precisamente de este embajador. Y me acuerdo que esa historia se me quedó muy, muy grabada, porque me la contó mi padre. Entonces siempre que veo una Nochebuena me acuerdo de él, pero también de mi abuela o de mis abuelas, porque les encantaba la Nochebuena. Mi mamá también le encanta la Nochebuena. Entonces creo que es una flor que nos alegra muchísimo la vista. Pero hay toda una historia, hay toda una industria, hay toda una producción de la que queremos hablar precisamente esta mañana aquí en Diálogo Abierto. Y yo le quiero agradecer enormemente a Federico Martínez Martínez, presidente del Consejo Mexicano de la Flor, que haya aceptado esta conversación. Federico, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Y sí, con mucho gusto de platicar con ustedes acerca de esta bella planta que es la Nochebuena, que precisamente, como bien mencionabas, es una planta nativa de México y que, bueno, es un regalo de México para el mundo y que actualmente se cultiva alrededor de todo el mundo. Se producen alrededor de 500 plantas de Nochebuena para la temporada, y eso la convierte en la planta en maceta mayormente producida en todo el mundo.
Wow, esa es una cifra realmente plausible, ¿no?
Sí, por supuesto. Ha gustado mucho. Es una planta que se identifica mucho con esta temporada, con el tema de la paz, la armonía, y este tema relacionado con la Navidad. Y entonces, además de que es una planta muy bella, que a través del mejoramiento genético se ha logrado obtener plantas de colores diferentes al tradicional, que es el rojo, en diversas tonalidades de rojo, pero también ya hay rosas, ya hay color melón, ya hay color amarillas, ya hay blancas, hay hasta morada, hay una variedad que de color morado. Entonces, si bien el color rojo es el que más se vende alrededor del mundo, es el tradicional, también ya se venden bastante las de otros colores, sobre todo para hacer los contrastes, y sobre todo porque también pues son colores muy llamativos, y esto, como te mencionaba, ha hecho que, aunque es una planta que solamente se cultiva para su venta en esta época, aunque se puede cultivar todo el año, pero en todo el mundo se cultiva solamente para su venta en esta época, es la planta en maceta que más se vende en todo el mundo, inclusive en México también. En México la producción es de alrededor de 40 millones de plantas en los diferentes tamaños y variedades.
Federico, ¿por qué se asocia la Nochebuena precisamente, o se le puso ese nombre? No sé si es una planta que es propia del frío, aunque ahorita me dice usted que se puede, digamos, cultivar durante todo el año. Yo recuerdo que teníamos una planta de Nochebuena en casa hace tiempo, y solamente la flor, ¿cómo se dice?, brotaba en invierno, porque el resto del año, o sea, estaba ahora sí nomás ahí, pues, durmiendo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, ese es un buen punto, y te voy a comentar algo que poca gente sabe, es algo muy técnico, relacionado con la planta Nochebuena y con muchas otras plantas. Hay plantas que son sensibles a fotoperíodo. ¿Qué rayos es eso? ¿qué rayos es eso? El fotoperíodo es la duración de la noche, de la oscuridad de la noche. Y algunas plantas, como es el caso de la nochebuena, pero también de otras como el crisantemo y muchas otras, son sensibles al cambio en la duración de la noche. Y esta en particular, la nochebuena, es sensible al cambio de la duración de la noche, y cuando la noche es más larga, se activan los procesos para su floración. Y como tú bien sabes, a partir del... Esto sucede, en el caso de la nochebuena, alrededor de mediados de septiembre, en nuestras latitudes, en México me refiero, en latitudes en México, alrededor de el 15 de septiembre, que la duración de la noche es mayor que cuando es en verano, en pleno verano, a mediados de junio, digamos. Y la planta los... Y se activan unos mecanismos en su metabolismo que inducen a la floración, y este proceso de que inicia esta activación de la floración a que la flor ya está en su máximo esplendor dura alrededor de 2 meses. Por eso, si bien la inducción se da a mediados del mes de septiembre, las plantas están en su máximo ya desarrollo de la flor en el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre, que es cuando se lleva a cabo toda la venta en mayoreo. Es cuando todos los vibristas, los que nos dedicamos a la producción de la Nochebuena, tenemos listas las plantas para su venta en mayoreo en el mes de noviembre. Este proceso se termina alrededor del mes de marzo. Entonces, si tú en el mes de marzo a la Nochebuena le podas o le quitas la flor del año anterior, va a permanecer verde hasta la siguiente época de floración.
Perdón. Pues ya, interesante entonces, en el sentido de cuál es, digamos, su ciclo sí, de vida, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿quiénes compran la Nochebuena? Porque me imagino que no es solamente, digamos, para tenerla en mi casa. Vemos inclusive cómo los municipios adornan sus monumentos más emblemáticos, o inclusive sí, hoteles, restaurantes. Y entonces parece que es una flor que económicamente genera mucho por lo vistosa que es al momento de que adorna los espacios.
Es correcto, se ha vuelto una planta muy popular en México y en todo el mundo, y efectivamente ya no solamente es el hecho de que se use para decorar los espacios en la casa, también se usa mucho para decorar espacios en oficinas, en centros comerciales, inclusive, como bien mencionas, en parques y en jardines. ¿Y esto por qué? Porque es una planta muy aguantadora, muy llamativa, y que refleja el espíritu de esta época, el espíritu navideño, y lo que conlleva en lo que se refiere a la paz, la armonía entre la gente. Y es por eso que se ha convertido en una planta tan popular. Y lo más importante de esto es que hay plantas al alcance de todos los bolsillos. O sea, no hay ninguna excusa para no comprar una planta de Nochebuena, ya que cualquier persona en cualquier parte del país puede comprar una Nochebuena a un precio accesible.
Al rato platicamos sobre los precios, pero ¿por qué le pusieron Nochebuena? ¿Hay alguna historia en torno al nombre de esta planta? Porque tiene su nombre científico, inclusive tiene su nombre hasta en náhuatl.
Es correcto. El nombre científico, Euphorbia pulcherrima, significa... Euphorbia es el género, es algo totalmente derivado de cuestiones botánicas. Pero el pulcherrima significa la más bella. O sea, a final de cuentas, Euphorbia pulcherrima significa la euforbia más bella. Mm. Y el nombre náhuatl, Cuetlazóchitl, significa flor de cuero, por la textura de sus brácteas, que no son pétalos, se llaman brácteas, que son hojas modificadas que precisamente inician su modificación a raíz de la inducción hacia la floración, para la floración a mediados de septiembre. Entonces, estas brácteas estas hojas se van modificando y se convierten en unas brácteas, y la consistencia o la apariencia de estas brácteas pareciera que fueran de cuero. Por eso se llama Cuetlazóchitl.
Exactamente. O se llama también poinsett.
O se llama poinsettia por lo que ya mencionaste del primer embajador de Estados Unidos en México, Joel Poinsett, que era un botánico aficionado. Le llamó mucho, mucho la atención esa planta, con razón, porque él la vio acá y le llamó mucho la atención y la llevó a Estados Unidos, efectivamente. Y bueno, de Estados Unidos se dio a conocer a todo el mundo. Lo cierto es que de Estados Unidos se dio a conocer a todo el mundo, ya que fue en Estados Unidos donde se hicieron los primeros trabajos de mejoramiento genético a principios del siglo XX, y para mediados del siglo XX ya había muchas variedades comercialmente disponibles en todo el mundo, generadas en Estados Unidos y con mucha mercadotecnia alrededor de la venta de esta planta, y que la colocó como una planta simbólica para la temporada de Navidad en todo el mundo.
Vamos a hacer una pausa, si me permite, por favor, Federico, y ya estaremos de vuelta para seguir hablando de la producción de Nochebuena en estas fechas y, bueno, de igual manera, quizás algunas otras flores que bien podrían secundar a la Nochebuena, ¿no?, como parte precisamente de las plantas de ornamento. Y le saludamos desde cabina central aquí en Radio Metrópoli, mi compañera Luz Valvaneda. Ella estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere comunicarse con nosotros a través de WhatsApp o Telegram, también tenemos la posibilidad de que así lo haga en el número 3311-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y hoy estamos conversando con Federico Martínez Martínez. Él es el presidente del Consejo Mexicano de la Flor. Vamos entonces al primer corte y ya estamos de vuelta con usted. Regresamos con usted a este diálogo abierto hoy con la presencia de Federico Martínez Martínez, presidente del Consejo Mexicano de la Flor, hablando de la producción de Nochebuena para estas fechas. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas pues ya se hicieron precisamente de su Nochebuena, que bueno, es una flor ciertamente muy bonita. Hablemos de los precios. Decía usted que no es en realidad caro tener una Nochebuena. ¿Qué es lo que se requiere? Porque obviamente de acuerdo con la oferta o con la demanda es que se maneja la oferta. En ese sentido, ¿hay variantes, digamos, año con año? ¿Cómo está la industria de la Nochebuena? Porque al final es una industria, Federico.
Sí, es correcto. Y bueno, En nuestro país hay alrededor de 20.000 productores que nos dedicamos a la producción de flores y de plantas ornamentales. Más o menos son 10.000 los que nos dedicamos a la producción de plantas específicamente. Y de estos, alrededor de 4.000 nos dedicamos a la producción de Nochebuena, de manera comercial. Y para muchos de estos productores, la venta de la Nochebuena es el ingreso principal de todo el año, de todo el año. Entonces, sí, es un cultivo importante en la economía de los productores y de todo, digamos, el entramado alrededor de esto, porque no nada más somos los productores, también están los proveedores de insumos y también están los transportistas y toda la red de comercialización, desde los mayoristas hasta los detallistas de todos tipos, incluyendo cadenas de tiendas o el viverito de la esquina, y en donde en todos estos lugares, desde principios de diciembre, ya la gente ha podido acudir a comprar sus plantas de Nochebuena. Ahora, la mayoría de la gente se habrá dado cuenta que en estos puntos de venta pueden encontrar Nochebuenas de diferentes tamaños. Nosotros las clasificamos los productores de acuerdo al tamaño de la maceta y específicamente al diámetro medido en pulgadas de la maceta. Entonces, la Nochebuena, afortunadamente, es una planta muy versátil que se puede cultivar en diferentes tamaños de maceta y se adapta. Y se adapta, es decir, su desarrollo va a estar proporcional al tamaño de la maceta. Entonces, eso es una enorme ventaja porque da la posibilidad de que los productores podamos ofrecer una gama muy amplia en cuanto a tamaños y ya no solamente en cuanto a variedades y colores. Entonces, esto posibilita que haya Nochebuenas en macetas tan pequeñas como 3 pulgadas de diámetro, que son 7,5 centímetros. La altura es más o menos la misma. Entonces estamos hablando de una pequeña planta de alrededor de 12 o 15 centímetros de altura, hasta un macetón de 12 pulgadas, que son alrededor de 30 centímetros de diámetro, más o menos la misma altura, y con una planta que puede alcanzar 1 metro de altura. Ese es, digamos, los dos extremos. Y en medio, todos los tamaños y todas las posibilidades, con plantas que pueden tener desde una flor hasta varios cientos de flores en una misma maceta, en una misma planta. Entonces, en función de ese tamaño, sobre todo en función de ese tamaño, es la diversidad de los precios. Y te puedo decir que una maceta vamos a hablar de una de 4 pulgadas, la puedes encontrar en un punto de venta por 20, 25 pesos. Hasta esos macetones que hemos hablado, que los puedes encontrar hasta en 600 pesos. En este intervalo, pues está toda la gama de precios que permite que la gente pueda comprar una planta que esté al alcance de su bolsillo sin que esto sea un gasto oneroso. Que en una planta ornamental, que como tú bien dices, te va a decorar la casa y te va a traer muchos otros beneficios, vamos a hablar de esos beneficios, Mercedes. Vale la pena, es como una inversión, tener las plantas de Nochebuena, y no solo Nochebuena, plantas de todo tipo a lo largo de todo el año en todos nuestros espacios. Son una inversión que vale la pena. Y bueno, la gente puede entonces comprar el tamaño de planta de Nochebuena que se ajuste a sus necesidades.
Justamente le quería preguntar, Federico, ¿cuáles son los otros beneficios de una de la Nochebuena más allá de recrear nuestra vista? ¿Tiene aroma? ¿Tiene algún tipo de trabajo biológico invisible que quizás no, ahora sí, no vemos, no valoramos, desconocemos, no percibimos, más allá de su belleza física?
Ok. Esto que vamos a hablar, que le voy a comentarte, va relacionado no solo con la Nochebuena, sino con todas las plantas ornamentales y las flores también. Uh-huh. Y lo que quiero comentarte, Mercedes, es que hay diversos estudios llevados a cabo por universidades en todo el mundo, en donde se han demostrado beneficios precisamente de las plantas y flores, de las plantas ornamentales y de las flores, aparte del lado estético, ¿no? Digamos que es algo muy bonito y que decora muy bonito. Además de eso, hay muchos otros beneficios que la gente debe de conocer y debe valorar para apreciar la presencia de plantas y de flores en sus espacios. Por ejemplo, mira, te comento, está demostrado también en estos estudios científicos que la presencia de plantas en los vecindarios reduce los índices de criminalidad, reduce la delincuencia. Por ejemplo, ese es simplemente un ejemplo. Y está demostrado científicamente. Y bueno, para un lugar como el nuestro, donde la inseguridad ya es un tema bastante complejo, como todos lo sabemos, no te diré que las plantas son la solución, por supuesto que no, pero ayudan en gran medida a reducir los índices de delincuencia en los vecindarios, en las colonias, en donde hay una mayor presencia de un mayor cuidado de los parques y de los jardines, e inclusive en los jardines de las casas, una casa mayormente cuidada con plantas y con flores. ¿Qué es lo que está haciendo? Está mandando un mensaje de que a los delincuentes, de que esta es mi casa, yo la cuido y la respetas, y eso se da. O sea, lo pasa con las casas y pasa con las colonias. En las colonias, en donde todo es jungla de asfalto, está todo pintarrajeado, está sucio, obviamente los índices de delincuencia siempre van a ser mayores que en los lugares en donde la gente, la comunidad, se preocupa por mantener limpio y por mantenerlo con plantas y con flores. Otro beneficio importante es para la salud, y aquí es en varios sentidos. Por ejemplo, a los convalecientes, a la gente que está convaleciente de alguna enfermedad, de alguna operación o algo, la presencia de plantas y de flores les ayuda a reducir el estrés postraumático, a reducir, a ser más rápida la recuperación y a tomar menos medicamentos. Y fíjate, paradójicamente, en muchos hospitales prohíben que haya plantas o que haya flores en las habitaciones de los enfermos.
Cierto.
Porque dicen que les roba oxígeno a los pacientes. Mira, hay flores que sueltan mucho polen y que sí pueden ocasionar algún problema si es que el paciente tiene problemas respiratorios. Pero nada más. O sea, fuera de eso, la presencia de plantas y de flores siempre va a hacer sentir mejor al enfermo, al convaleciente, y le va a ayudar a recuperarse más rápido. Insisto, todos esos son estudios científicos llevados a cabo por universidades reconocidas en diferentes partes del mundo. Y también en el tema de salud, Mercedes, está también comprobado que a la gente mayor, a la gente de la tercera edad, la actividad en el jardín le ayuda mucho a elevar su autoestima, que muchas veces es el problema para la gente de la tercera edad, que tengan una actividad y que, bueno, que tengan una actividad manual que además de que le va a ayudar a mantener bien su cuerpo, su mente también, y el espíritu, porque alimenta el espíritu. De hecho, nosotros decimos que las plantas y las flores son el alimento del alma que se come con los ojos.
Qué bonita frase.
Sí, entonces también para la salud de las personas es bastante importante el tema de las plantas y las flores. Y mira, hemos hablado de los niños con déficit de atención, ¿correcto? Que siempre han existido. A los antes les llamábamos traviesos, niños traviesos, y con otras medidas ya los papás trataban de alinearlos. Ahora les dan medicamentos, el famoso, no me acuerdo cómo se llama, Ritalin, algo así. Los drogan para calmarlos, para calmar a los niños con déficit de atención. Una caminata De ese niño con problemas de déficit de atención, una caminata de 15 minutos por un parque tiene exactamente el mismo efecto del medicamento, o sea, lo va a calmar, lo va a calmar y va a hacer que se concentre mejor y va a hacer que su concentración en la escuela sea mejor también. Y todo con una caminata en un parque. Y son cosas que muchas veces ni cuenta nos damos, pero que son una realidad. Obviamente este beneficio de una caminata por el parque no solamente va a beneficiar a estos niños con déficit de atención, sino cualquier persona lo va a tranquilizar si trae alguna ansiedad, si trae algún estrés, lo va a tranquilizar y le va a ayudar a ver las cosas de otra manera y de una manera más positiva. Por supuesto, a los niños, en términos generales, las actividades con plantas les ayudan a mejorar su rendimiento en la escuela. Entonces, son muchos los beneficios adicionales que tenemos con las plantas y las flores en nuestros espacios, y es por eso que yo siempre recalco la importancia de tener plantas y flores en todos, absolutamente todos nuestros espacios.
Es que no nos hemos percatado en muchas ocasiones o no hemos sido muy conscientes, Federico, de que los seres humanos tenemos una relación muy intrínseca con la madre naturaleza,
Es correcto.
¿no? Que ella hace su trabajo y nosotros recibimos los beneficios y no nos enteramos. ¿Qué tal que precisamente cuando entendemos qué es lo que hace la contraparte, que ni siquiera es la contraparte, es una extensión de la vida como somos cada uno de nosotros, creo que seríamos más empáticos, no solamente con las plantas, sino también con los animales, con nuestro entorno en general, porque tú vas a recibir un beneficio de mí y yo voy a recibir otro beneficio de ti. Entonces vamos sumando esos beneficios para que tengamos una cadena de vida sana en todos los aspectos. No me parece que nos falta mucho por entender, por descubrir de lo que la naturaleza nos brinda. Tengo que hacer una pausa, Federico, y ya estamos de vuelta. Tengo también participación de nuestra audiencia. Ya nos están llegando por acá comentarios. Hay algunas preguntas por acá para usted también. En fin, bueno, vamos entonces al corte y regresamos a este diálogo abierto. Le recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Volvemos. Ya regresamos. Hoy estamos conversando con Federico Martínez Martínez. Él es el presidente del Consejo Mexicano de la Flor. Y antes de irnos a la pausa comercial, ahorita estaba, ahora sí que tras bambalinas, conversando con él, le preguntaba sobre el tema de la exportación, si hay exportación de Nochebuena, porque nos decía que ya se produce en muchos otros países. Entonces, ¿esto qué margen de exportación deja a nuestro país siendo, digamos, una planta original de aquí de México? Porque me acordé que Holanda exporta, por ejemplo, tulipanes o los exportaba. No lo sé, pero cómo está ese tema específicamente? ¿O es un consumo netamente interno, Federico?
Ok, la producción nacional de Nochebuena se queda para el mercado mexicano. No exportamos plantas terminadas de Nochebuena a ningún país. Ese tema de exportación de plantas vivas sí se da mucho en Europa por la facilidad de la conectividad que existe en los diferentes países en Europa. Y por ejemplo, sí, Holanda exporta muchas plantas de varios tipos, no solo tulipanes, sino de varios tipos, incluyendo Nochebuena, desde Holanda a diferentes países europeos. Pero en nuestro caso, no, ese comercio sería bastante más complicado. Además, hay restricciones fitosanitarias importantes enmarcadas en el Tratado de Libre Comercio, de manera tal que plantas vivas con tierra no podemos exportar en términos generales, no solo de la Nochebuena. Lo que sí exportamos, y somos un país que tiene una exportación importante, es esquejes de Nochebuena. ¿Qué es el esqueje? El piecito con el cual todos los productores iniciamos la producción de la Nochebuena. No es con semillas, sino es con un piecito, que nosotros le llamamos esqueje. Ese piecito, todavía sin raíz y por lo tanto sin tierra, se produce en cantidades importantes por algunas empresas, sobre todo ubicadas en el estado de Morelos, y se exporta a Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos también. No tengo la cifra exacta de cuántos esquejes se exportan desde México hacia el mundo, pero es una cantidad importante de esquejes, y en general en el renglón de esquejes total, México exporta alrededor de 20 millones de dólares, de los cuales la Nochebuena no es lo único, pero sí es una parte importante. Entonces, la producción de plantas, de los 40 millones de plantas que mencioné hace rato de Nochebuena, es para producción, para mercado nacional. Ahora, en el resto del mundo, pues casi en todos estos países donde se comercializa, la producción es local, en la mayoría de ellos, la producción es local. Estados Unidos tiene una importante producción de alrededor de 70, 80 millones de plantas al año. En Europa, no sé cuántas, pero un total de 500 millones de plantas que se producen cada año en todo el mundo, y en la mayoría de los casos es una producción local o regional. Y las producciones locales y regionales son las que cubren los mercados en esas diferentes zonas. Lo que sí hay un comercio internacional muy importante es de los esquejes.
Pues con la participación de nuestra audiencia, Federico, para que conozca usted también los puntos de vista de nuestros radioescuchas, nos dicen, ay no, es como hacer cempasúchil azul, como que otros colores es invento chino. Bueno, es lo que nos dice Vero, me imagino que lo que decía usted al principio de que hay de diferentes colores de Nochebuena.
Bueno, sí, no hay ninguna variedad de Nochebuena creada en China. No sé si era una frase nada más, como siempre.
Sí, como una frase, no, es como una frase nada más, exactamente. Okay.
Pero, bueno, lo cierto es que en gustos se rompen géneros. Hay mucha gente que sí les gustan otros colores. A mí me gustan muchos otros colores de la Nochebuena. Hay unas jaspeadas muy bonitas en diferentes tonalidades, en fin, etcétera. Inclusive ya hay Nochebuenas pintadas artificialmente. Eso también tiene un mercado, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, como que pintar una flor pues no tiene ningún sentido porque no hay nada como los colores naturales, pero hay gente para todo, hay gustos para todo, y este desarrollo de variedades de Nochebuena de colores diferentes al rojo se da en varios países, pero no abarca más del 20% del mercado total de la Nochebuena, los colores diferentes al rojo.
Otra persona de nuestra audiencia, no me deja nombre, pero dice, buenos días, yo conocí esta flor hace 75 años como Catarina. Y en este sentido, Jesús Blanco, que nos escribe de la colonia Morelos, dice, yo tengo 87 años y en mis tiempos de juventud y niñez le llamábamos Catalina a las flores de Nochebuena. Saludos para todos. ¿Catalina o Catarina, Federico?
No, no tengo conocimiento
de ese
nombre.
Ah, ya.
No tengo conocimiento de ese nombre, pero bueno, gracias por la aportación. Yo he conocido en español los nombres de Nochebuena, Pascua o Estrella de Navidad.
Ah, exactamente. Son otros nombres.
Otros nombres, pero el de Catarina o Catalina, no, nunca lo había escuchado, pero qué interesante. Siendo nativa de México, pues es una planta que ha estado con nosotros durante siglos y que mucha gente la conocía desde antes de que se crearan estas nuevas variedades para interior. Todavía son muy populares las Nochebuenas de jardín, que digamos que son lo más cercano a las silvestres. Estas Nochebuenas silvestres todavía Las podemos encontrar en varias zonas del país, principalmente en el estado de Morelos, en el estado de Guerrero.
Francisco Javier Casillas Ochoa le pregunta a Federico, dice, mi esposa dejó plantada una nochebuena y está como un arbustito. ¿Cuál es el cuidado para que no se seque? ¿Qué debo ponerle para cuidarla de las plagas? Mi esposa ya falleció y deseo conservarlo.
Ok. Hay una leyenda que si hay tiempo, te la voy a platicar, Mercedes, y a ti al auditorio. Pero sí, la planta nochebuena requiere de ciertos cuidados especiales en casa el principal reto es lograr que se florezca. ¿Por qué? Porque normalmente en casa vamos a tener luces, ya sea del poste de afuera o de la propia casa, la luz que prenden en la noche, y que va a engañar a la planta, lo que comentaba yo, te comentaba tras bambalinas hace rato. Va a engañar a la planta y va a evitar que florezca. Entonces, es un reto siempre tener una planta de las variedades de interior en casa, tenerla afuera, porque va a ser más complicado. Mi sugerencia es que pongan una nochebuena de jardín. Esas no tienen problema, esas van a florecer aunque haya esta contaminación de luz exterior. Esas van a florecer sin ningún problema. Va a desarrollar mejor la nochebuena de jardín, específica nochebuena de jardín, en el jardín de casa, que una de las variedades de nochebuena de interior.
Creo que con esto también, a reserva de lo que me diga Federico, podría estarle respondiendo al señor René Castañeda, que pregunta cómo podemos conservar las nochebuenas para todo el año, qué debo hacer o ponerle. No sé si quiere añadir algo.
Ah, bueno, sí, en cualquiera de los casos es posible tener una nochebuena en casa y hay que ponerle su abono, que puede ser un abono orgánico, una composta, y va a estar verde. Normalmente hay que podarlas en el mes de finales de febrero, principios de marzo, hay que podarlas para que renazcan y va a estar verde hasta septiembre y se va a hacer una especie de arbusto y va a crecer. Dependiendo de si es una nochebuena de interior o una nochebuena de jardín, va a crecer más alta, como la de jardín va a crecer más alta, o la de interior se va a quedar más compacta. Y hacia mediados de septiembre va a iniciar el periodo de la floración, que va a ser notorio hacia finales de octubre. Hasta finales de octubre va a ser notorio ya el inicio de la floración.
Hay más comentarios. Dicen, hola, buen día, soy Eva González. Las flores todas son hermosas. Nos dicen otra persona, yo cuando era niña, a la Nochebuena también se le llamaba Catarina. Dice, esto hace 65 años, nos comparte Carmelita Cruz. Mire, nos sale otra persona que las conocía también así.
Okay.
Nos dicen,
buen aporte.
Anótele, Federico, anótele. Buenos días, qué interesante programa, lo volveré a escuchar en el podcast. Mil gracias por invitar al señor Federico, sabe mucho y lo comparte de manera muy útil para todas y todos. Muchas felicidades, le desea, a ver, bueno, Iruma.
Gracias,
nos dicen, a ver, qué excelente invitado, hay sabiduría en sus palabras. Feliz Navidad, bendecido día, le manda decir Federico Rosa.
Tocayo, gracias.
Muy buenos días, muy interesante programa. Soy Valentín Hernández. ¿Pudiera preguntarle al entrevistado si una planta de Nochebuena sembrada en el suelo cada invierno florece?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí puede florecer. Si es una Nochebuena de jardín, sin mayor problema. Si es una Nochebuena de interior, hay que tener cuidado con la contaminación de luz que impide que florezca en invierno.
Saludos para tu invitado. Por favor, ¿cómo regar las macetas para que se conserven bien por más tiempo, señora González? Bueno, no, las macetas, no, bueno, no sé si las macetas en general, o de hecho cada flor requiere también su propia cantidad de agua, unas son de luz, otras no, ¿no, Federico?
Es correcto. Ahí lo principal El mejor consejo que yo le puedo dar a la gente en relación al riego es: las plantas se tienen que regar cuando es necesario. No hay recetas de cocina, en la mayoría de ellas, salvo las que son plantas del desierto, están bien con un par de riegos a la semana, pero depende mucho del clima. Si hace mucho calor, se secan más rápido. Si hace frío, se secan menos. Depende del tipo de planta. Lo importante y lo que yo quisiera invitar a la gente es a que conecte con la planta. Las plantas son seres vivos igual que nosotros, que reaccionan a los estímulos, y hay que conectar con la planta. Esa gente que decimos que tiene buena mano o que tiene el dedo verde, lo que hace es que sabe escuchar a las plantas. A las plantas hay que saber escucharlas, hay que conectar con ellas, y ellas te van a decir cuando requieren luz, cuando requieren riego, cuando requieren abono, cuando tienen algún problema de alguna plaga o alguna enfermedad. Y hay que apapacharlas. Simplemente esta gente que tiene la buena mano con las plantas es porque conecta con las plantas, las cuida, les habla, las trata bien, y las plantas le van a responder.
Luz María dice: tengo 65 años y también la conozco como Catarina. Saludos, feliz Navidad. Vero Rubio dice: en Guatemala les llaman Santa Catarina, Santa Catarinas. A ver, esta planta se llamaba Catarina y las encontrábamos en casi todos los jardines y medían hasta 2 metros de alto. Es lo que nos comparte un radioescucha que solamente nos dice que tiene 80 años. Muchas gracias. También dicen: la Nochebuena la llamaban Catalina. Feliz Navidad, abrazos y bendiciones para todos. Es el comentario de Marta Bañuelos. Nos dicen: hola, sí, mis abuelos y en mi pueblo le llamamos Catarina. Tengo 72 años y mi abuelo murió de 100 años en 1969, así que deduzco que desde hace muchos años se llama Catarina. Es lo que nos comparte también la señora Isi. Buenos días, yo conocí la planta Nochebuena como Catarina ya hace como 60 años. Feliz Navidad a todos los radioescuchas y personal de Radio Metrópolis. Saludos de Ignacio Muñoz. Buen día, excelente invitado al señor Federico. ¿Hay algún teléfono donde se le pueda contactar? Muchas gracias, felices fiestas. Soy la señora Gutiérrez. No sé si el Consejo Mexicano de la Flor tiene algún tipo de prestación de servicio, de información, justamente para el tema de las plantas, Federico, a propósito de esto que nos pide la señora Gutiérrez.
Les paso en un momento, en un rato más, la página del consejo.
Ok.
Donde pueden ahí buscar información.
Carmen Gómez, al invitado: ¿la Nochebuena es de sol o de sombra?
Hay Nochebuena de sol, que es la, decía yo, la más cercana a la silvestre. Y las nochebuenas compactas, digamos, de tamaño menor, son nochebuenas de sombra. Toleran el sol, pero no tanto como la nochebuena de sol. También lo pueden tolerar, pero son más bien de media sombra.
Socorro Gutiérrez dice: tengo 81 años y la nombramos también Catarina en mis tiempos. Buenos días, soy la señora Rebeca, tengo 64 años y también la conocía como Catalina. Bueno, es que fluctúan entre Catarina y Catalina, ¿se fija, Federico?
Sí.
Yo tengo 80 años y sí, también la conocí como Catarina, nos dice la señora García. Definitivamente los mayores de 60 la conocemos como Catalina. Bueno, ¿quién da más, no? Buenos sí. días, a mí todas las flores se me secan y yo conozco la planta como ¿Caratina? Ah, caray. Bueno, Caratina o Nochebuena. Saludos a su invitado, soy la señora Gloria Ruiz, tengo 67 años. Pues ahí la participación de nuestra audiencia, que bueno, creo que hoy le aportaron algo,
muy bien,
Federico.
Muy bien, muy importante.
Y bueno, solamente checar, creo que aquí, como se dice por ahí, San Google, Consejo Mexicano de la Flor. Creo que ahí podemos, a ver, lo estoy haciendo en este momento, Consejo Mexicano de Flores y Plantas Ornamentales, cmfpo.mx, ¿es correcto?
Correcto, correcto.
Perfecto, entonces ya ahí usted puede tener toda la información, precisamente. Ah, mire, uy, qué bonitas fotografías, ¿eh? Qué bonitas fotografías en la página del Consejo Mexicano de Flores y Plantas Ornamentales. Pues prácticamente se nos está acabando el tiempo. Tenemos un minuto, un comentario final, Federico, si fuera usted tan gentil, por favor.
Bueno, todavía hay tiempo para quienes no han comprado Nochebuena, que vayan a comprar su Nochebuena al mercado. Con esto va a beneficiar no solamente a la gran cantidad de productores que nos dedicamos a esta actividad, sino a toda la cadena de valor que incluye a los proveedores de insumos, a los transportistas, comercializadores. Entonces, invitamos a toda la gente a que compre más Nochebuenas, o que si no ha comprado, que compre sus Nochebuenas para que puedan decorar sus espacios y que después de la Nochebuena le sigan y ya no le paren decorando sus espacios con plantas y con flores a lo largo de todo el año. Les va a encantar, les va a beneficiar y siempre es una buena inversión tener plantas y flores en nuestro espacio.
Federico, muchas gracias. Muy agradecida con usted, Federico Martínez Martínez, presidente del Consejo Mexicano de la Flor. Feliz Navidad, feliz Nochebuena. Muchas gracias.
A ti, a todo el equipo y al auditorio también. Feliz Navidad.
Y a usted por su escucha. Gracias. Hasta el próximo Diálogo Abierto. Buenos días.